¿Sería tan lindo? Es una frase que me dice un pibite para que le compre las cositas que le gustan. ¿Sería tan lindo? Es las ganas de que algo pase y que sea re piola. Sería tan lindo, es la ilusión de un mundo mejor, aunque este se venga abajo. Y sería tan lindo, es este programa que empieza ahora. Buenas tardes a todas y todos. Estamos nuevamente en un programa de Sería tan lindo. Y volvemos con esto que habíamos dejado hace 15 días, que es nuestra columna Data Fit. Y en este caso tenemos invitado especial, como en otras oportunidades. Les doy la bienvenida a Kimei Listorti y a Martín Vera. No sin antes agradecerle a Mati la paciencia de cada miércoles. La paciencia y la buena onda de cada miércoles. Bueno, habíamos quedado en hablar sobre mitos y verdades del entrenamiento. Y la alimentación. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. No hablaron mucho, no saludaron mucho.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Acá estamos todos con un poquito de calor.
Demasiado.
Yo porque recién llegué. Pero
se vienen los días lindos. Hermoso. Bueno para el cuerpo, para ponerlo en actividad, para sacarlo a ventilar.
Y tomar un poquito de sol y caminar.
Y entrenar con desodorante sobre todo.
Es cierto, guarda con el olor a oso. Vamos con esa columna, con esa cortinita. ¿Sería tan lindo saber sobre entrenamiento y alimentación? Data Fit, información nutritiva para una vida más saludable. Bueno, y seguimos aquí. Y vamos a recordarles a nuestros oyentes y a nuestras oyentes respecto de que veníamos hablando de mitos y verdades en la alimentación y el entrenamiento.
Así es, así es.
Habíamos quedado con algunas preguntas abiertas y vamos a ver con esta. Uno de los mitos clásicos que nos importa sobre todo a nosotras. Las mujeres se ponen como hombres y levantan pesas. Este es un clásico, es muy de sentido común, pero queremos saber qué es lo que opinan. O sea, si levantamos mucho peso, ¿nos ponemos grandotas como si fuese tan fácil crecer, no?
No, como hombre ni de casualidad, el hombre tiene entre 10 a 20% más de testosterona que las mujeres. Eso hace imposible el cambio físico de masa muscular extrema en la mujer. Pero sí, lo que va a hacer el entrenamiento de fuerza en las mujeres es justamente verse más estética, verse más voluminosas. Pero imposible que se vea como hombre, sino que se va a ver más definida, por así decirlo.
Bien, entonces es recomendable, ¿no? Porque aparecen dos cuestiones. Una, las lesiones, ¿no? Bueno, que tienen que ver con el levantamiento de peso. Y otra es esto, ¿no? De crecer en un volumen exorbitante. O sea, no solamente sería mentira, sino que hasta podría ser recomendable en el sentido de la definición y la estética.
Que una mujer que entrene, ya sea por estética o definición, sí, siempre. O sea, mejora la parte ósea, gana masa muscular, gana fuerza, mejora el metabolismo. Tiene un montón de cosas buenas. Como decía Martín, es imposible que crezca mucho a nivel muscular como un hombre, pero por falta de testosterona. ¿Va a ganar masa muscular? Sí, pero bueno, mucho menos que un hombre. Pero viene bien. Sí, para que entrene fuerza, hipertrofia, todo tipo de entrenamiento le viene muy bien.
Y además, contrario a lo que se suele pensar, muchas veces incluso nos achicamos, es decir, levantando peso. Empezamos como a definir un poco más lo que es la contextura corporal.
En realidad,
corríjame
no,
si estoy.
Sí, sí, sí. En realidad no es que tanto se achican, sino que a nivel visual puede generar una perspectiva distinta, ¿me entendés? Porque el entrenamiento de fuerza lo que va a hacer es que si vos entrenas torso, por ejemplo, agrandar la espalda, agrandar los hombros, como dije, no va a ser como un hombre, pero va a hacer que a nivel vista vas a tener una cintura más chica. A lo mismo al entrenar piernas, vas a tener más glúteos, más cuádriceps, más además, y vas a tener mucha más gamba, y eso va a generar una especie de X, una especie de copa, que a nivel estético en las mujeres siempre lo buscan y le gusta más.
Bien, o sea, vamos queda, con eso,
queda,
¿no?
Queda más armonioso, sí, tanto de hombre como mujer igual.
Más allá de la estética, igual siempre como dijo Kimei, hay que hablar de la salud. Es muy importante el entrenamiento de fuerza por lo menos 2-3 veces por semana, por un nivel de condición física, más que nada.
Más que nada las piernas.
piernas, pero también espalda. O sea, yo recuerdo que en un momento de mucha investigación, donde estaba mucho tiempo sentada, incluso me había salido una jorobita, una masajista deportóloga me dijo, hace entrenamiento de espalda, sí, de fuerza, sí, sí. Metele ahí para rectificar esa espalda, no encorvarte, pero al mismo tiempo poder sostener el tronco.
Es que tenemos músculos
firme.
Posturales que hay que trabajarlos siempre. O sea, más que nada, bueno, para todos los que escuchan de la universidad, que están sentados en la compu, escribiendo, tienen como la pequeña joroba del intelectual.
Sí, yo la tuve, la jorobita de la investigación.
Entonces, bueno, siempre está bueno entrenar todo el cuerpo, pero más que nada, sí, la parte postural. Que igual la postura es dinámica. No todos siempre se acuerdan de estar derechos. Siempre que uno relaja, saca panza, mete cola hacia adentro, hombros caídos.
Es un embole estar derecho todo el tiempo.
De hecho, no es recomendable tampoco. O sea, está bueno esto de la jugar con la dinámica del cuerpo, sentarse de distinta manera, todo para no generar esa contracción totalmente todo el tiempo del mismo músculo, por así decirlo.
Exacto.
Para estar recto.
Lo vas haciendo cada tanto. Bien. Te acordás, estás derecho, pues relajás.
Exacto.
Pero no siempre estar como muy relajado.
De hecho, justamente para los que se estudian o trabajan sentados, lo ideal es generar el hábito de actividad física para fortalecer los músculos y que no se atrofien de tanto tiempo estar sentado.
Esta es una que seguramente ustedes la padecen. La que viene ahora, no te adelantes. ¿Qué es, si corto una semana o 15 días, pierdo todo lo ganado? Porque hay como una obsesión en ese sentido. Uno además se siente bajón cuando dejas de ir por lo que sea, por trabajo, por asuntos de la vida, incluso por vacaciones, y después, claro, ves que quizás pasan cosas en el cuerpo o no pasa nada. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, no se pierde ni masa muscular, no se pierde fuerza, no se gana grasa con tanta facilidad en una semana, hasta favorece que uno descanse. Crece un poquito más de masa muscular, se recupera, tiene más fuerza. Pero bueno, entiendo que a todos les gusta ver el cuerpo en esa semana que uno entrenó, más hipertrofiado, más inflamado, el abdomen no tan hinchado, porque también uno cuando entrena se desestresa. El cuerpo se ve diferente en una semana de entrenamiento. Ya cuando uno deja de entrenar, se recupera, pero el cuerpo no se ve igual. Te ves con el músculo un poquito más, no tan hipertrofiado, sino más flaco, ¿sí? Quizás un poquito más de pancita, pero eso es más que nada retención de líquido por el estrés que uno no estuvo gastando con los entrenamientos y la vida misma. Entonces, bueno, entiendo que al dejar una semana, uno no se ve como se ve siempre y le gusta. Y piensa que perdió todo, hasta engordó un montón. Es solamente retención de líquido, vuelve a entrenar, vuelve a comer bien y ya está. Y si esa semana no entrenó, pero comió bien, no va a cambiar nada. Solo se va a ver más chico, menos musculado.
Cabe aclarar que no es lo mismo una semana que 15 días, pero una semana, cada tanto también no hay que generar el hábito de entreno 3 semanas, descanso 1, 3 semanas, descanso 1, porque ahí estás bajando la posibilidad de progreso, ¿okay? Se dice que el músculo recupera más rápido que las articulaciones, por eso está bueno generar esta semana de descanso para un descanso articular más que muscular. En cambio, el músculo con 72 horas de descanso generalmente basta y sobra, depende de la persona, depende del volumen de entrenamiento, la intensidad y demás. Pero después de pasar esas 72 horas se genera una meseta donde vos, si no entrenás, vas a empezar a generar un declive en rendimiento. ¿Bien? Eso lo ideal es evitarlo, por eso se recomienda entrenar frecuencia 2, frecuencia 1,5 en la semana. 1,5, por así decirlo, es hago 3 series de espalda que hice el lunes, un viernes, para evitar que esté tanto tiempo de descanso. Bien, eso está bueno generarlo para evitar esta meseta y este declive del rendimiento. Pero sí, una semana de descanso no va a generar un defecto muy negativo.
Claro, y además, bueno, también tenemos que lidiar con la culpa, ¿no? Porque después eso ya es un factor más emocional o psicológico, porque si bien en el cuerpo no hay ningún impacto, hay muchas personas que empiezan a descontrolarse, ¿no? Dicen, bueno, una semana no fui, ya empiezo. Bueno, ¿qué es lo que hace que no haya impacto en esa semana? También, si vos no vas a poder entrenar, por lo menos sostener lo alimentario, ¿no?
Sí, siempre que, a ver, mantenga la alimentación dentro de todo. Y depende de la persona, ¿eh? Porque hay personas, quizás como Martín, él pueda comer hidratos los días que no entrena, esta semana pueda comer un montón porque él no engorda con facilidad. Yo me engordo rápido, quizás tenga que bajar un poquito los hidratos esa semana. Pero todo depende de la persona. Pero si mantiene la alimentación dentro de todo sana, sin procesados, sin comer en demasía un montón de porciones muy grandes, te mantenés bien.
También cabe aclarar el motivo de ese descanso de la semana. Si te vas, claro, de vacaciones una semana, no te vuelvas loco de quiero comer, sí, bien, quiero ver esto. Si aprovechá las vacaciones y eso te va a relajar más y va a ser más fructífero para vos que estar volviéndote loco por la comida, por el entrenamiento y demás. Mantente activo, sí, si podés moverte, mejor. Y más si estás de vacaciones, aprovechalo.
Claro, porque además, bueno, el estrés también condiciona los procesos de mejoramiento del cuerpo. Pero
por completo,
de acuerdo a la situación, relájate, disfruta. Y al mismo tiempo, bueno, si no podés meter entrenamiento de musculación, mete un poco de cardio, salí a caminar con estos
días. Sí, siempre. Eso aparte va a aumentar un poquito más el apetito, va a bajar un poco el estrés. Si tu idea también es bajar, perder grasa, te va a ayudar también a que te estanques esa semana.
De hecho, cuando se está en la pérdida de grasa, es bueno tener una semana de mantener o comer un poquito más para, se le dice entre comillas, resetear el sistema y volver a empezar.
Bueno, yo creo que con esta información podemos ir a nuestra primera tanda y un temita musical para dejarlos descansar un poco.
Sí.
¿Parece, Mati?
Radio UNDAD. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchalas. radioundad.edu.ar. Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración. La etapa de proyecto, de desarrollo. De ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué. Tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos... La universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan. La educación gratuita universitaria se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAD cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAD cumple 15 años.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAP.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas Recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Elegí la música que suena en Radio UNDAD. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undad.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD, Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundad.edu.ar.
Radio UNDAD.
Voces críticas para construir futuro.
Seguimos con DataFit, con Guinei Distorti y Martín Vera, y seguimos con esto de mitos y verdades respecto del entrenamiento y la alimentación. Y acá tenemos uno que es un clásico. ¿Entrenar muchas horas es mejor que entrenar poco o es más efectivo que entrenar poco?
Bien, la realidad es que depende mucho de la intensidad y la técnica que utilices. Siempre es mejor que sea corto. Corto lo que voy es 40 minutos, 60 minutos e intenso, ¿sí? Eso la verdad que, bueno, la mayoría de las personas les pasa hoy en día que estudian, trabajan, no tienen mucho tiempo y van y entrenan algo así nomás y piensan que no hicieron nada. O están los chicos del secundario, que vos lo ves, que están 3, 4 horas en la sala de musculación y entrenan un montón, hacen pecho, bíceps, tríceps, un montón de ejercicios. Que, bueno, volumen muscular se lo quiero dejar a Martín. Pero la realidad es que si tenés poco tiempo, siempre conviene planificar bien el entrenamiento, ¿sí? Lo planificás, que sean los músculos que vos querés desarrollar según tu objetivo, ¿sí? Y entrenar con intensidad. Que intensidad no significa meterle mucho peso a la máquina o a la barra o a una mancuerna pesada, sino usar diferentes técnicas o sistemas de entrenamiento en hipertrofia, que lo más básico, siempre le digo todo, controlen el movimiento, movimientos muy lentos, no se apuren, descansen lo que tienen que descansar entre serie, aunque descansen 1.5 minutos para músculos chicos o 2 minutos entre músculos grandes, y capaz que tienen que hacer 6 ejercicios, ya sea un día de empuje, y lo terminan en 1 hora, como mucho en 1 hora, si descansan lo que tienen que descansar y entrenan lo que tienen que entrenar. Pero bueno, eso más que nada cuando tienen poco tiempo. Ya cuando es volumen de entrenamiento muy largo, bueno, Martín...
Perdón, pero 40 minutos estaría bien, ¿sería un entrenamiento efectivo?
Sí, claro, sí, muy bueno.
En realidad mucho no depende del tiempo que tengas, sino cómo se estructures y aproveches esos tiempos. Hay gente que dice, uy, tengo 40 minutos para entrenar, mejor no voy, y otro que dice, joya, tengo 40 minutos, voy y estoy. Pero lo que hablaba del tema del volumen de entrenamiento, por ejemplo. Hoy en día se recomienda entre 10 a 20 series por grupo muscular. Hubo mucho tiempo que se hablaba de una tablita, que no me acuerdo el autor, no sé si te acordás vos que me, que decía la cantidad de series que tenían que hacer por músculo. Hoy en día esa tablita quedó atrás. Se recomienda entre 10 a 20 series por músculo, dándole más trabajo a ese músculo que queremos enfatizar y dándole menos trabajo a ese músculo que queremos dejar de lado un poco. Bien, puede bajar esas 10 series, con unas 6 series ya mantendrías en la semana. ¿Qué pasa? Ese volumen de entrenamiento fluctúa demasiado entre persona y persona. Hay gente que le sirve más, hay gente que le sirve menos. Y no solo eso, genera que las personas que están arrancando, por lo general, o es mi forma de verlo, necesitan un volumen de entrenamiento un poco más alto. Por esto mismo que él dice de la intensidad. Hay mucha gente que no sabe manejar la intensidad de entrenamiento y hacer un poco más lo va a llevar un poquito más cercano a esa intensidad adecuada que hacer la cantidad adecuada de entrenamiento a una intensidad que no sabe manejarle y generalmente está muy lejos de ese cercanía al fallo que siempre hablábamos y demás.
como para pasar en limpio, si comenzás a entrenar, o sea, arrancaste en esta primavera porque ya venís con el mandato de llegar al verano, bueno, en realidad el volumen de entrenamiento tendría que ser un volumen mayor en el sentido de más tiempo, quizás como para tonificar el cuerpo, como para darle esa movilidad, como para acostumbrarlo a algo que por ahí no está acostumbrado. Frente sí. a una persona que viene entrenando por ahí hace 5 años, 3, 2.
Es que lo que dice Martín es verdad. O sea, cuando sos principiante en el gimnasio o no sabés llegar al fallo, entrar con intensidad, a veces te conviene hacer 1 hora y media, 2 horas de entrenamiento porque ahí lo vas a sentir. Ya con el pasar del tiempo, ganás esa experiencia y sabés cómo llegar al fallo. Y capaz con 5, 6 series, un ejercicio estás muy bien.
Exacto. En mi caso particular es así. Yo ya aplico 6, 7 series, por ejemplo, si un día tengo de pecho, 6 series basta, 7 basta. Es demasiado a la intensidad que yo intento llevar al entrenamiento. Pero es entendible que una persona no sepa cuál es el fallo, cómo no lo conoce, cosa que ya hablamos la vez pasada, ¿bien? Que para cuando empieza a arder y cuando no es recomendable. Lo ideal es parar más allá del ardor, ¿bien? Por lo tanto, sí se puede hacer más corto el entrenamiento con estrategia, por ejemplo, como una super serie, donde haces 2 músculos antagonistas, por ejemplo, bíceps, tríceps. Haces una serie de bíceps, una serie de tríceps, descansas. Una serie de bíceps, una serie de tríceps, descansas. Esa es una buena herramienta para reducir la cantidad de tiempo del entrenamiento.
Bien. Y acá un clásico también. Hacer abdominales. ¿Quema grasa en el abdomen? O sea, cuanto más abdominales hago, más quemo. Siempre
sí,
hay que hacer abdominales.
No, la verdad que no quema nada. Además, me causa mucha gracia porque a veces los veo haciendo trabajo de cintura con mancuernas de un lado para otro, ¿sí? Que piensa que van a quemar la grasa de la cintura y lo que hacen es ensanchar la cintura, porque se hipertrofia como otro músculo más. O hacen un montón de abdominales pensando que se van a marcar. Y lo que hacen en realidad es, bueno, es medio antiestético. Porque hipertrofian los abdominales, sobresalen hacia afuera, ¿sí? Y si no controlas el abdominal constantemente, vas a tener una pancita de cerveza, ¿viste? Cervecera.
Una pancita de cervecera.
Pero cada tanto hay que hacer porque también lo que hace es que el abdomen se ajuste al cuerpo, exacto, ¿sí? Pero, bueno, lo que va a hacer que el abdominal se marque, ¿sí? Como todos los músculos del cuerpo, es un déficit calórico. O sea, perder esa grasa que está entre la masa muscular y la piel. Cuando empiezas a perder, ahí se empieza a marcar. Después, bueno, podés descubrir que si nunca te viste los abdominales, los vas a ver muy pequeños. Y decir, che, bueno, los tengo que hipertrofiar un poquito y que crezcan. Pero todo depende de la persona.
Claro, y digamos, el cuerpo, ¿no? La estructura de cada cuerpo.
O sea, de hecho, ayer me llegó una pregunta relacionada a lo mismo. Me dice que las mujeres queman más tarde la grasa del abdomen que los hombres. Me lo preguntaron así, ¿viste? Para saber, porque dice, sí, che, yo siento que me está creciendo el culo, pero la panza sigue igual. Me dicen, ¿viste? ¿Qué pasa? Eso depende mucho de la persona en realidad, el rasgo genético de la persona. Va a determinar eso, donde vos vas a perder grasa, más que lo que entrenes o lo que comas. Bien. Generalmente los hombres son los que les cuesta más perder panza y las mujeres pierden primero la grasa de las piernas. ¿Okay? Y así va cambiando y depende mucho de las personas.
Entonces el mito este que podría estar más cercano de la verdad es que esto de que los abdominales se hacen en la cocina.
Se hacen en la cocina y se hacen en el cardio, más que nada. O sea, pero bueno, es una combinación, porque también el trabajo de fuerza ayuda bastante.
Exacto. Una combinación entre alimentación y
un déficit calórico con alimentación, en cardio. El cardio que no sea muy intenso, o sea, con caminar va a estar bien, ¿sí? O bicicleta. Y entrenar. Ahí sí, entrenar intenso cuando uno está en la parte de definición. Porque uno, aparte de quemar grasa, va a perder un poco de masa muscular. Entonces tenés que entrenar pesado, intenso. Que bueno, ahí tenemos como una cosa con Martín. Porque él está en definición, entrena muy pesado, muy intenso. Y el riesgo de eso es que te podés como lesionar.
No me pasó todavía.
No,
es curioso, pero...
Pero la realidad es que bueno, es la combinación de los tres.
De hecho, aportando lo que dijo, yo considero que en la etapa de pérdida de grasa lo ideal es mantener los pesos, no bajar los propósitos, y de hecho si los podés subir es un golazo, pero generalmente no pasa, mantenés y a la larga va empezando a perder un poco.
Bien, con esta información nos podemos ir a un temita musical y ya volvemos con más Data Fit.
Suena, sonido que envenena. antes que nada me presento. Perdón si entro con un flow violento, pero es que tengo a fucking hip hop como sustento. Represento a toda esa gente que adquiere más conocimiento en la calle de lo que te enseño sarmiento. No soy como esos giles que no muestran talón de Aquiles, que no te dan abrazo ni faso a menos que se lo alquile. Soy más de esos que hacen que vos vaciles, de tanta rima herbilenta te caen como misiles. Mi ropa tiene manchas, no me visto con ropa ancha. No soy de esos boludos que sacan videos con putas en bolas en una lancha. Mientras mi cora por esta zoom se ensancha como el Kun Agüero, pero rapero destrozo la cancha. Desde Guri estudio música clásica, pa' tener skill, formación musical más básica. Te toco el piano, toco la batería, ti tiki tiki todo el día. Si mi tiki 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 tong, no sé qué carajo el día.
Level up, vamos subiendo de nivel. Level up, my name de rapero is Gatil. Level up, level up, vamos subiendo de nivel. Level up, my name de rapero is Gatil.
Con mis rimas un deforme Frankenstein. Cuando se me prende la lamparita del rap me siento Einstein. The fucking rap in my fucking brain. Te vuelo la cabeza, me corté el cuco brain. Mis rimas son llaves claves como para un niño. Una canción estratégica como una invasión de naves. Esto es nuevo, material que prende fuego ciudades. Derriten glaciares, se alimentan mares para ahogarnos. Para esta cuestión de club ya me es indispensable. Como para electricista usar todos sus cables. O pa' chica linda, un boy que no se rinde, que sea amable. Así que lady, yo soy gato, candidato formidable. Este es el trato, basta de tablets. Trofe con nodo paseo, apagar tu smartphone. Por un buen rato yo canjeo, porque a veces creo que leo bien lo que veo. Y en esta matriz no puede ser mi trinity, yo runeo.
Basta de frío, la city congela río. Yo los esquío, puedo llenar con lo mío lo que en tu ser está vacío.
Así que girl, si no te derrito, porque no te enamoro. Y si te irrito, porque te rapeo feo y en coro. Y como un chef de cocino, le invito un rico vino, pa' que se dé cuenta como lo hacen los argentinos. Bien latino, como un submarino le hundo el buque. Siempre sin salir de mi fucking papel de Duque.
Level up, vamos subiendo de nivel. Level up, my name de rapero is Gatil. Level up, vamos subiendo de nivel. Level up, vamos subiendo de nivel. Level up, my name de rapero is Gatil. Level up, vamos subiendo de nivel.
Dedicación, un par de rapes y canción. Eso se necesita para lograr una peor explosión. Con un flavor que suene bien del carajo. El momento de mezcla siempre conviene. Subir el bajo, subimos al escenario, tiramos trucos como mago, como rompiendo acuario, terminamos haciendo estragos sin nada.
Y seguimos con más Data Feed. Y ahora vamos a hablar de un tema también, un toque polémico, ¿no? Que tiene que ver con el entrenamiento en embarazadas. Algo que se preguntan muchas, que sobre todo ya vienen haciendo algún tipo de entrenamiento o entrenan con pesas. Entonces, una vez que logran adquirir este estado, ¿no? Las mujeres, una vez que las mujeres se embarazan, ¿pueden hacer pesas?
Sí, es totalmente recomendable, salvo contraindicaciones médicas en algún caso puntual. Bien, pero una mujer embarazada en situación normal, lo ideal es que haga entrenamiento de fuerza, porque va a ayudar beneficios del embarazo, beneficios al parto, beneficios postparto, bien, pero hay que dividir el entrenamiento. Dependiendo del trimestre de embarazo, es cuando la persona va a tener que buscar un entrenamiento adecuado para su tipo de momento del embarazo, por así decirlo.
Bien. ¿Y esto puede llegar a tener alguna relación con, por ejemplo, al comienzo del embarazo, poder hacer más entrenamiento pesado, después irlo disminuyendo? ¿Cómo se trabaja esa gradualidad del peso durante el embarazo?
Así tal cual. El primer trimestre de embarazo, la persona tiene que mantener su entrenamiento como lo venía haciendo, claramente tener algún cierto cuidado, pero es muy similar, no cambia nada, porque el embarazo recién está saliendo a la luz. Y el segundo trimestre es cuando ya se empiezan a hacer algunos retoques, se empiezan a trabajar más de cierta manera, movimientos más controlados y demás. Y ya el tercero, ya ahí sí, el trabajo de fuerza hay que disminuirlo un poco y llevar el entrenamiento más a otro lado, más un entrenamiento aeróbico, más tranquilo, porque el embarazo ya está en la última etapa. Y bueno, ya el postparto hay que trabajar más todo lo que deja el parto del embarazo. Es las primeras, cuando te dé la habilitación médica, ya deberías empezar a entrenar de cierta manera.
Bien, digamos, hacia la etapa final del embarazo se recomienda más un entrenamiento vinculado quizás con pilates.
Exacto, más tranquilo, y justamente el entrenamiento de fuerza en gimnasio también se puede adaptar, pero va a ser también un entrenamiento más en máquina, más tranquilo, el volumen de entrenamiento que hablábamos antes un poquito más bajo y demás.
Bien, ¿y qué pasa con los adolescentes o preadolescentes que tienen este furor ahora de entrar al gimnasio, quedarse 800 horas, pero que su contextura está en una etapa muy importante del desarrollo? ¿Está contraindicado en adolescentes levantar pesas?
Bien, yo sé que siempre digo que si hacías fierro de chico, no crecías. Te ibas a quedar como muy enano, muy chiquito, no te desarrollabas bien. Y bueno, eso es falso. Hay un montón ya de evidencia científica que muestra que ayuda mucho el crecimiento del niño o niña, ¿sí? Más que nada a nivel cognitivo, en el desarrollo muscular, en el trabajo óseo, o sea, ayuda en la parte de coordinación. Y hoy en día se perdió un montón en los chicos eso, porque no todos están vemos en el gimnasio que hay algunos chicos, pero no todos están en los gimnasios, no están jugando a la pelota como antes, sino están más que nada, bueno, en la compu, en la casa,
con el celular.
Cosas. Mucho con el celu, con la compu. Y eso se va perdiendo. Y la verdad que se pierde porque yo lo vi con chicos que no saben correr, no saben saltar. Así que sí, ayuda bastante a entrenar. O sea, siempre que esté controlado.
Claro.
Y que vayan, a ver, que levante lo que pueda levantar, que no se mate, tenga una buena técnica. Y con el tiempo se va a desarrollar muy, pero muy bien.
¿Y hay algún entrenamiento específico para esa etapa del desarrollo?
Sí, a ver, lo que relaciona lo que decía él, lamentablemente se perdió el chico que juega en las plazas, se perdió el juego al aire libre, por así decirlo. Se centra más en los juegos del celular, de la computadora, incluso se juntan a jugar con el celular. Bien, sucede que el entrenamiento de fuerza en niños y en adolescentes hay que llevarlo más por el lado justamente del juego, no tanto de un entrenamiento estructurado como podríamos hacerle a una persona adulta, a un adolescente ya a partir de los 14, 15, sino más un juego, más, no sé, subirse al pasamanos, tirar de la soga, esas cosas, una forma de estimular la fuerza en el niño, que sería lo ideal por esto mismo de nivel salud, salud óseo y demás.
Bien, sería algo así como podrían empezar con entrenamiento funcional e sí, ir adquiriendo habilidades con la musculación.
Últimamente, exacto, estoy entrenando a chicos de 14 años, 15 años, y lo que hacemos más que nada es trabajo de full body. Bueno, los voy a mandar a hacer 4 de pechos y 4 de bíceps. Pero siempre está bueno que haga uno de piernas, uno de pecho, uno de espalda. Ejercicios multiarticulares. O sea, hay días que sí, lo puedo mandar al sillón de cuádriceps. Pero si puedo hacer una sentadilla, mucho mejor. Sí. Y 3 veces por semana va a estar bien. O sea, hay una intensidad baja. Hasta que a poco vaya aprendiendo a entrenar y la intensidad se la va dando el mismo adolescente ya con el tiempo.
En tanto bien. Eso, el entrenamiento en sala, porque como veníamos antes también, el entrenamiento de fuerza comienza desde que das el primer paso de un bebé. De ahí ya comienzas a entrenar la fuerza. Ahí ya se están generando adaptaciones motoras para el desarrollo de la misma.
Bien, no tampoco como la bebita de Luli Salazar que está en el gimnasio a los 5, no sé.
No. Qué ojo, para hacerlo de una forma compartida con la madre, puede hacerlo tranquilamente. Si le gusta y está adaptado y puede hacerlo, no hay drama. O sea, si ella quiere jugar, que juegue, es así, no es que tenga que tener cuidado, claramente no vas a poner una barra de 20 que lo van a tener, pero sí que juegue con la maquinaria.
Pero está bueno porque, digamos, llevarlo por el tema del juego, por lo lúdico, el entrenamiento, sí. Cuando hoy los pibes están, bueno, el juego solo pasa por las pantallas, bueno, diseñar una estrategia que sea funcional para su cuerpo me parece muy piola.
Sirve un montón, sí.
Bueno, ya creo que estamos en condiciones de ir a un tema y pegarle la tandita.
I can't ease your pain and let you on your feet again. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAB.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas Recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas Recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundab.edu.ar.
Radio UNDAB.
Voces críticas para construir futuro.
Y seguimos con DataFit y vamos con los últimos mitos y verdades respecto del entrenamiento y la actividad física, aquí con Kimeli Storti y Martín Vera. Díganme algo que está, digamos, muy difundido, pero que no sabemos si es así. ¿Se puede marcar y ganar masa fácilmente al mismo tiempo? Voy bien. De nuevo. ¿Se puede marcar y ganar masa muscular fácilmente al mismo tiempo?
Mejor he entendido. Bueno, la realidad es que no se puede, porque para perder grasa hay que haber un déficit calórico, para ganar masa muscular tiene que haber un superávit calórico, entonces no se puede. Pero lo que se puede hacer es trabajar la composición corporal, que es recuperar un poquito de masa muscular, de glucógeno muscular, y a la vez eliminar un poquito de retención de líquido, ¿sí? Y, a ver, no te puedes marcar y ganar masa muscular. Lo que se tiene que hacer en realidad es hacer un volumen, ¿sí? Ganar masa muscular es un periodo de 3-4 meses, depende de la persona, hasta puede ser 6 meses, o Martín, un año.
No, mucho más, incluso hay momentos donde puede ser, sí, más.
Todo depende, es verdad, 3 meses quizás es poco, pero después tenés que hacer la definición para, quizás ganaste en ese tiempo de volumen 14 kilos, esos 14 kilos, la definición, quizás tenés que perder 11 para ver esos 3 kilos, que es un montón igual, de masa muscular. Pero la realidad es esa. O sea, primero tiene que pasar por la parte de volumen, después la parte de definición.
Yo diría que depende, en realidad. Bien, el ganar grasa y mantener músculo, o ganar músculo, se pueden dar en casos muy dependientes, como por ejemplo iniciantes, personas que vuelven de una lesión, que tuvieron mucho tiempo sin entrenar, y demás, donde las adaptaciones van a llevar a esa ganancia de masa muscular y a perder o mantener la grasa. Bien. Casos puntuales donde ya podemos meter el tema del trabajo en volumen, que es esto que dice él de etapa de hipertrofia, ya sería más en casos más avanzados, por así decirlo. Yo a mis alumnos le digo, los que están 6 meses entrenando o 8, no te preocupes todavía por la alimentación. Si podés mejorarla, es el objetivo principal, mejorar la alimentación, ¿sí? Pero no te centres en calorías, más, menos y demás, porque las adaptaciones iniciales del entrenamiento la vas a tener y vas a ganar masa muscular porque venís de no hacer nada. Bien, el cuerpo se tiene que adaptar a eso de alguna manera.
Claro, y además esto de la proporción, la obsesión, pero también el tema de la edad, ¿no? Porque, sí, digamos, no es lo mismo para alguien de 35 años hacer un volumen y por ahí estar 3 meses que para alguien de 20 que se puede tomar hasta el permiso de hacerlo en un año.
No, todo depende del objetivo de la persona. A ver, si estás muy metido en el mundo de culturismo, de ganar masa muscular, del gimnasio, y sí, vas a querer pasar, no importa la edad, si tenés 15, tenés 20, 30 años, vas a hacer un volumen, porque lo entendés. Ahora, si sos una persona normal, que solamente va a entrenar porque se quiere sentir mejor, verse un poco bien, pero no exagerar de masa muscular y ponerse muy grandote o grandota, la realidad es que puede hacer algo totalmente tranqui, o sea, manteniendo la estructura muscular que tiene, mejorándolo de a poquito y comiendo de todo un poco. Pero siempre, como lo que digo siempre, eviten los procesados, coman lo más saludable posible y no porciones exageradas. Lo vas a mantener, vas a ir ganando algo de a poco.
Hay que tener en cuenta también que si vos entrenás, por más que la alimentación sea un desastre, va a generar un avance de la ganancia de masa muscular. Es muy complicado que pase el proceso contrario, que es la degradación muscular. Ya con simplemente entrenar y llevar un entrenamiento donde se va evolucionando en el tiempo, vas a ganar masa muscular porque el cuerpo sí o sí se tiene que adaptar a eso.
Claro.
No puede mantenerse porque simplemente no puede, fisiológicamente es imposible. Necesitas sí o sí generar un aumento, de alguna manera. Por más que la energía no sea la mejor, no sea el condicionamiento más óptimo, se va a dar.
¿Qué es, digamos, la lógica de un proceso adaptativo que necesita hacer todo cuerpo cuando está comenzando algo nuevo, ¿no?
Exacto. Sí, exacto. Sí,
es. Y hay una que es muy clásica que tiene que ver con el mito, el dolor en las articulaciones. Perdón, vamos de nuevo. El dolor en las articulaciones, ¿es normal si entrenas duro?
No es normal. Eso puede estar indicando un exceso en la intensidad, un exceso en el volumen de trabajo, incluso una posible lesión futura. Bien, el dolor articular no tiene que suceder. Si sucede, hay que chequearlo. Bien, puede pasar que algún día o algo te pase, o si viniste una lesión previa te pueda pasar, sí. Pero si hay mucho dolor articular es porque algo mal está pasando.
¿Un dolor articular sostenido en el tiempo, de cuánto tiempo hablaríamos como para consultar a un médico? ¿Cuántos días? No sé.
Y ya,
¿semanas?
Mira, yo decía que si te genera un dolor y a los 5 días el dolor sigue estando, ya deberías consultar con el médico, bien, sea que sea. Puede pasar un dolor por entrenamiento muscular, exceso de intensidad, puede pasar. Bien, articular ya un dolor de 5 días, 3, ya sería medio llamativo por lo menos. Bien, después puede ver, si no vas al médico y después pasa y no pasa nada, golazo. Puede ser una inflamación, algo por el estilo que generó y nada más. Pero si eso persiste o se vuelve de repente o vuelve a pasar, ya deberías ir a chequear a ver qué pasa o ver el entrenamiento en sí.
Claro, porque puede ser que un día, no sé, vayas con un poco tiempo, es tu entrenamiento efectivo, pero también entrenes con ansiedad, le metas mucho peso, hagas algo mal y te vas con dolores a tu casa. Bueno, después tendrías que evaluar si ese dolor es propio de un mal movimiento o un exceso de peso vez o bueno.
A ver, el tema articular, el dolor articular se da más que nada por la inflamación de los tendones. A ver, cualquier persona que entrena pesado y que tiene mala técnica, sí, te va a doler. Se va a inflamar. El tema es que es verdad, si vos tenés el tendón inflamado por más de 3 o 5 días y está raro, lo tenés que hacer ver. Pero capaz que a los 7 días se desinflama y está de 10. Pero si volvés a entrenar y se inflama, bueno, eso no debería pasar. O sea, no te debería doler cuando estás entrenando. O sea, hay personas que no le dan bola y dicen, no, yo quiero entrenar igual y me duele el hombro y hago igual y no pasa nada. Porque es un dolor, dentro de todo, que no te va a cortar todo el entrenamiento. Pero bueno, algo está pasando ahí. Puede ser manguito rotador, puede ser algo que está mal.
De hecho,
y a la larga te termina lastimando.
De hecho, el calentamiento previo a articular, el movimiento articular, es ideal hacerlo y hay que hacerlo por una cuestión de lubricar las articulaciones, por así decirlo. No es que solamente hay que ir a entrenar directamente, porque esto de, por así decirlo, no pasa, las articulaciones secas generan desgaste.
Bueno, justo Martín, me tiraste el pie para una pregunta que les iba a hacer, que se sale quizás del programa de mitos y verdades, pero que tiene que ver con esto. Sí o sí hay que precalentar antes de entrenar y sí o sí hay que estirar después de entrenar.
El estirar post-entrenamiento no tiene un beneficio directo a lo que se hace en el entrenamiento. Bien, pero vamos a ir por parte. El precalentar, sí, muy importante. Puede pasar que algún día estés con los tiempos medios acortados y tengas que hacer todo rápido. Pero en ese caso lo que yo recomendaría es, bueno, no tengo tiempo para hacer movimiento articular y demás. En caso de torso, ¿puedo saltearlo y me voy directo al ejercicio? Sí, pero hago series de aproximaciones, esa serie de calentamiento que se dice. Vean que, no sé, tengo que tirar 40 kilos en la barra. Bueno, hago primero con la barra, después con 10 kilos, después con 20, después con 30 y ya después tiro las 4. Bien, las primeras 3 son solamente calentamiento, no tienen que generar mucha fatiga. Y la última ya es la efectiva. A ella tenés un calentamiento, por así decirlo. Idealmente sí, hasta los movimientos articulares y todo antes. En pierna le daría mucha más importancia, bien, el movimiento articular previo y de movilidad. Y así, depende de lo que se entrene y cómo se haga, se puede evitar un poquito o reducir, pero siempre algo tiene que haber. No está bueno ir directo porque puede pasar cualquier cosa.
Y el tema del estiramiento, porque es muy clásico que terminas de entrenar, ves a todo el mundo estirando, pero es cierto que, digamos, de un tiempo para acá, se dice que no es recomendable, no, que no tiene ninguna función estirar después de
perdón,
entrenar.
Perdón, es una pérdida de tiempo, pero bueno, nosotros venimos de esa escuela. Como la escuela de hoy en día se recomienda mucho la movilidad antes de entrenar, es verdad. En mi tiempo, hace 10, 15 años, no era como, bueno, vas a hacer pecho, haz de 3 de calentamiento y arrancá.
Claro.
Pero con el tiempo sí es verdad, la movilidad viene bien, porque ponele, hoy que entreno y debería hacer un poquito de movilidad en algunas cosas. Otras no, otras sí, pero se siente. Pero bueno, no tiene nada que ver con la ganancia de masa muscular y otra cosa, ¿no? Después, con lo otro que me preguntaste, ¿qué era? Perdón.
Estiramiento.
El tema del estiramiento, que sí. A ver, el estiramiento ayuda para que seas un poquito más laxo, tenga un poquito más de movilidad. Nada más. Exacto. Después dicen que si estirás, se estira un poquito más el músculo, hay más movimiento sanguíneo y lleva más nutrientes al músculo. Dicen que pasa eso. Pero bueno, no lo vimos todavía.
De hecho, hay un estudio reciente que dice que el estiramiento post-entrenamiento no va a generar un menor dolor del post-entrenamiento conocido como DONS, bien, la fatiga muscular de aparición tardía, no lo va a reducir, sino que, de hecho, puede ser contraproducente por esto. Estás entrenando, estás rompiendo fibras, bien, que en realidad no se rompe fibras, se rompe algo mucho más chico que está mucho más adentro del músculo, que son los sarcómeros, bien. Pero el estiramiento puede generar una mayor ruptura. Lo ideal es no hacerlo, sino hacerlo media hora, una hora después.
Alejado del entrenamiento, no posible. Porque aparte vos le diste todo una señal a tu músculo de que se contraiga constantemente.
Exacto.
Y después lo vas a estar contrayéndolo 40 minutos, vas y lo estirás por 5 minutos solamente. Te puedes lesionar.
Exacto.
La realidad es que te puedes lesionar porque le diste primero un mensaje que se contraiga al 100% y después lo querés estirar al 100%.
Claro.
Va a pasar un día que no va a pasar nada. Pero bueno, con el tiempo puede que pase.
Hablando justamente de las articulaciones, como hicimos antes, puede generar un desgaste y una ruptura, tranquilamente.
Bueno, eso es un dato fundamental, porque la verdad es que la mayoría de la gente que entrena lo que hace es estirar, y si no lo hace probablemente es por, digamos, vagancia, pero en realidad Generalmente yo, es como un clásico del gimnasio.
En el caso particular, yo, por ejemplo, los aplico en la clase porque sucede que tienen este mito tan arraigado que si no estiran al día siguiente me viene y me dice, me duele todo y eso porque no estiramos, y hasta me lo reclaman.
Claro.
Pero la realidad es que le iba a doler todo igual. O sea, por más que estiremos o no estiremos, te iba a doler.
Sirve, porque se estiró, me dijo, no, pero estiré.
Claro, es un efecto placebo, por así decirlo. Ellos se pueden estirar, para ellos ya está, no me va a doler nada mañana. Bien, pero sí, no es que no te va a doler porque estiramos. Yo lo que aplico es, hacemos el estiramiento para hacer una vuelta a la calma, para bajarlo de decibeles, para que no vayan a la casa y quieran pegarle al perro, al parido, al quien sea.
Claro, o por ahí algo mejor porque se van muy felices.
Exacto. Pero no podés salir del gimnasio con el corazón a 120 y querer cruzar la calle apurado. La idea es, bueno,
bajar un poco.
Te peleas con el chofer de colectivo, te peleas con todo.
Claro, la idea es bajar un poquito con la bicicleta, bajar las pulsaciones, ya la normalidad, son 5 o 10 minutos, ya ahí, bueno.
De hecho,
salí más tranquilo.
Hay actividades que, por ejemplo, yo que de clases funcionan, he visto y he aplicado a veces, ahora ya no. Pero estiramiento tipo yoga, controlar la respiración y todo eso, para relajarlo nada más. O sea, todo eso está bueno. El mismo que se pongan a hablar entre ellos, basta y sobra.
Claro, que se vayan felices con el cómodo completo.
Exacto.
Bueno, la verdad, nosotros también nos vamos felices con toda esta información que nos brindaron. Muy útil, muy nutritiva, muy funcional para estos días que vienen y para poner el cuerpo en movimiento. Bueno, Martín Vera, Kimei Listorti, muchísimas gracias por una nueva columna de Data Fit. Muchas gracias a Matías Belli, que nos hace el aguante todos los miércoles. Y nos despedimos hasta un próximo Sería Tan Lindo.
Chau, chau.
No necesito caminar, tranquilo. Entro en la tienda, marcha atrás.